quedarte callado ante nadie. Por favor, no te sientas culpable. Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. Culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo. Culpable soy yo.
De las ciudades de la Cuenca del Carbón
escucha su radio en el 94.1
El Carbón,
juntos desde siempre.
Porque ahorrar en medicamentos sí es posible. En Farmacia Genérica, en Coronel, encuentras todo en medicamentos genéricos y de marca. Además de productos de belleza, dermocosmética, cuidado capilar, nutrición, vitaminas y artículos para el control de peso. También pañales, leche y cuidado personal. Siempre a precios bajos y convenientes. Ven a visitarnos en Manuel Montt 460, pleno centro de Coronel, junto a la Casa de la Cultura. Farmacia Genérica, precios bajos todos los días.
Especialista, el que sabe compra en Sodimac, porque aquí encuentra precios bajos, calidad garantizada y el stock completo de materiales que su obra necesita. Visítenos hoy y encuentre todo en su tienda Sodimac. Sodimac, más socios que nunca.
El CFT Lota Arauco, institución acreditada y comprometida con su comunidad, te ofrece carreras que hoy demanda el mercado laboral. Con 28 años de experiencia y una identidad profundamente local, seguimos formando técnicos de excelencia para el futuro. Aprovecha, matrículas gratis hasta el 30 de diciembre. ¿Qué esperas? Sé parte de CFT Lota Arauco, el CFT de la UDEC.
En el mar, la confianza es todo. Y en Patagonia Importaciones, lo sabemos. Ven a conocer nuestra nueva línea de grúas marinas Guerra. Visítanos en Portal Industrial Ruta 160, kilómetro 14,5 Coronel. Y en patagoniaimportaciones.cl.
Duo Cusé y Arauco se unieron hace 10 años para compartir un sueño. Construir oportunidades reales para quienes eligen crecer desde la provincia de Arauco. Son 10 años de una alianza que dio vida a un modelo pionero en Chile. Formación técnica dual de calidad, donde la práctica y la educación se unen. Campus Arauco. Son 10 años transformando vidas. Una iniciativa de Duo Cusé y Arauco. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Página7.cl, una manera entretenida de informarse. Actualidad, entrevistas exclusivas, entretención y más. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como @página7chile. Recuerda, Página 7, tu espacio, tu sitio.
Laboratorio Centro de Diagnóstico San Martín te espera en Lota. Toma de exámenes clínicos, cardiológicos, electrocardiograma y holter de presión. Visítanos de lunes a viernes de 8 a 12 horas y sábados hasta las 10 horas. Contáctanos al WhatsApp más 56412629700 o visítanos en Caupolicán 370, segundo piso Lota Bajo. Laboratorio y Centro de Diagnóstico San Martín está en Lota.
Te acompañamos,
alegramos,
entretenemos,
te informamos.
El Carbón.
lo quiero otra vez. Te juro me marcho después. No pienso jugar a ser juez. Seducido yo me rindo a tus pies. Sé que yo lo sé, que te lo puedo traducir en inglés. Si quieres, I will try, pero prefiero decirte en francés.
La tarde.
En Radio El Carbón.
Seguimos en tu compañía de la radio con historia. 6:08 p.m. Llega Bad Bunny con La Santa.
Tú no eres una santa, ni yo soy un santo. Nos conocimos pecando. Ahora me estás buscando porque quieres más de mí. ¡Bam! Y yo te lo doy. Era pa' jugar, que no te podía enamorar. Que ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te hagas estar igual, no te hagas la santa, el perreo te encanta. Y ahora me quieres cambiar, sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy. No te hagas estar igual, no te hagas la santa, el perreo te encanta.
Mami, somos polos positivos. La buena en archivo, no va a haber confianza.
Carbón, avance de noticias, presentado por Artimedicor, artículos médicos en Coronel.
Junto a Artimedicor, artículos médicos en Coronel, revisamos los principales titulares para esta tarde. Machado salió en barco de Venezuela para intentar recibir su premio Nobel de la Paz en Oslo. La derrota del juez que demandó al Poder Judicial pidió 1.500 millones tras acusar abandono. Jara reafirma dichos sobre Marina Corina Machado. Algunos criticaron su Nobel. Trump confirma que Estados Unidos incautó un barco petrolero cerca de Venezuela. Esas y más informaciones, escúchalas luego a las 18:30 horas en Radiograma Tarde, en conexión con Bio Bio, la radio.
Artimedicor, artículos médicos Coronel, siempre pensando en tu salud. Encuentras artículos ortopédicos como sillas de ruedas, sillones de baño, andadores, bastones, muletas, pañales para adultos, instrumental e insumos médicos, elementos de podología y ayudas técnicas para pacientes postrados. Visítanos en Sotomayor 491, Coronel, o contáctanos al fono WhatsApp 41-271-0381. Artimedicor, artículos médicos Coronel.
Pasando la tarde
en Radio El Carbón.
Escupen verdad.
6 de la tarde con 17 minutos en los estudios con José Manuel Lagos.
Sí, porque de forma unánime la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la orden de demolición parcial de una casa esquina que está ubicada ahí en pleno centro de Lota, Calverino con Serrano, y que obstruye la visión de un cruce vial. Es un fallo que se fundamenta en un informe técnico que presentó la Municipalidad de Lota, donde se establece que la sobredimensión de la edificación que ocupa la acera y que obstruye la visibilidad en el cruce, la edificación se extiende por cerca de 70 metros cuadrados y no genera el ochavo reglamentario como servidumbre de vista para resguardar la seguridad de tránsito. Por ello, según el fallo, se incumplen las disposiciones vigentes de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y por lo tanto genera una reducción crítica en la visibilidad de la intersección. Y esto, recordemos, quedó en evidencia en el mes de agosto del año de este año, cuando un taxibús colisiona de manera frontal lateral con un vehículo de carabineros en pleno centro de la comuna. Vamos a escuchar a Esteban Carrasco, el jefe del Departamento de Obras Municipales de la comuna de Lota, quien se refiere precisamente a este fallo unánime que decretó la Corte de Apelaciones de Concepción.
Como Dirección de Obras Municipales de Lota, reafirmamos que todo el procedimiento relativo al decreto de demolición parcial número 1569, correspondiente a la vivienda ubicada en la intersección de calle Calvarino y Serrano, fue realizado en estricto apego a lo establecido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones y sobre la base de un informe técnico generado. La edificación no respeta el ochavo reglamentario y genera un riesgo vial para la comunidad, situación acreditada por esta dirección y confirmada posteriormente por la Corte de Apelaciones de Concepción. Nuestra prioridad, alineada con las instrucciones de la primera autoridad comunal, ha sido y seguirá siendo resguardar la seguridad y el bienestar de los vecinos y vecinas de Lota.
O sea, en simple, lo que hace el municipio, con base a todos estos antecedentes, es, en este caso, decretar una resolución, es decir, ya se va a demoler de forma parcial, en virtud de los antecedentes, que obviamente están a la vista de cualquier ciudadano que pase por Serrano y la esquina de Galvarino, y la consecuencia que eso genera. Pero creo que hizo en este caso la familia de esa vivienda presentar un recurso de protección para anular la resolución municipal ahí en la Corte de Apelaciones de Concepción, y la Corte de Apelaciones dijo que no constituía ni un acto ilegal ni arbitrario por parte de la municipalidad, ya que si bien en este caso, claro, lo que debe primar es el interés público de la seguridad de tránsito sobre la mantención de la construcción irregular en el punto de riesgo. Hay que señalar que esta casa es antigua, data de 1899, y lo que señala el fallo es que el alcalde está facultado para ordenar la demolición de obras ejecutadas sin permiso, y que especialmente esto debe ocurrir cuando dichas obras, refiriéndose a esta casa en cuestión, representan un riesgo evidente y actual para la seguridad vial y la integridad de los habitantes y conductores. Así que es eso lo que dice el fallo. El fallo dice que se debe primar el interés público en la seguridad vial por sobre la mantención de esa construcción que a todas luces es irregular. Ahora, ¿cuándo se va a demoler? Es lo que tendrá que en este caso determinar la municipalidad. ¿Por qué? Porque naturalmente que la familia tendrá tiempo para apelar al fallo, como todo dictamen judicial, pero lo cierto es que la Corte de Apelaciones le da la razón al municipio y no a la familia de la casa. ¿Por qué? Porque finalmente y se ve que para quienes doblan hacia la izquierda, ahí en por la calle Galvarino, prácticamente hay que o sacar la cabeza por la ventana o tener que
asomar, digamos, la parte delantera,
a la parte delantera del vidrio para poder virar.
Y ya está en la pista, digamos, de que no corresponde. O sea, tienes que adelantar el vehículo para poder observar si viene otro. Sí. No, es un tremendo... Es complicado
transitar. Pero insisto, no es la demolición total de la casa, es la demolición
parcial. Eso significaría la parte que se extendió de más.
Claro.
En esta vereda.
Sí, porque si te das cuenta,
No es más de un metro, no sé, claro, la verdad, pero...
Porque si tú vas por la calle Serrano, te das cuenta que todas las viviendas de calle Serrano, incluido también donde antes estaba la ferretería Louta, en la vereda sur de Galvarino con Serrano, te das cuenta que llegan hasta una cierta extensión y después hay un espacio amplio de vereda. Uh-huh. La única que incumple, la única vivienda que incumple la normativa vial es la que está en la vereda norte de Serrano con Galvarino. Ahora, ¿cuándo se va a demoler parcialmente? Eso no se sabe porque el fallo es de hace unos días, pero ya la municipalidad está un poco más tranquila porque naturalmente la Corte de Apelaciones le da la razón y por lo tanto rechaza este recurso presentado por la familia de propietaria de esta vivienda, que data del 1899.
Oye, esto no había pasado en Lota, ¿no? No. De que una vivienda, sabemos que aquí en Lota ocurren casos de viviendas que se extienden, terreno, garage, pabellones que cierran también con rejas, pero esto, no tengo memoria para decir, esto ocurrió antes que el municipio gane, o de alguna manera, y pueda concretar, bueno, vamos a ver qué pasa en estos meses, pero...
Es que ¿sabes también por qué? Porque antes la calle Serrano no era de norte a sur, era de sur a norte. Por lo tanto...
¿No generaba
problema? No, porque quienes, por ejemplo, circulaban por la calle Galvarino, claro, siempre lo hacían en dirección a en dirección hacia el interior, pero no tenían que doblar hacia la... tenían que doblar hacia la izquierda, pero como las micros, los autos, vienen de sur a norte, no había problema, porque la persona para mirar de dónde vienen los vehículos tenía que hacerlo hacia su derecha. No hacia la izquierda como ahora. Mirándose claro. A la derecha, tú ves que la ex ferretería Louta estaba dentro de los márgenes que corresponden y por lo tanto tú tenías.
Con el anterior sentido de tránsito no generaba problemas.
No, porque tenías la visibilidad.
Sí, sí. ¿Ya? Pero ahora, claro. Ahora no. Es verdad. Pero deja un antecedente. Sí. O sea, digamos, en que es una vivienda que, de independiente del año que sea construido. Pero se extendió más de la cuenta, claro, se sabe. Sí. Pero esto también ocurre en Lota. O sea,
sí.
Deja ahí, digamos, el tema sobre la mesa, ¿eh? De que, ojo, estos temas la municipalidad los puede tratar, qué bueno que los trate, porque convengamos que hay varios que
ahora
aprovechan la instancia de extenderse un metrito más, un centímetro más, perjudica al resto.
Ahora, yo no quiero...
Bueno, no es para polemizar, pero...
No, pero si es para colocarle un pelo a la sopa, no solamente la extensión hacia adelante, pensemos por ejemplo en la altura.
También.
Hay algunos recintos, vivienda, pero también recintos comerciales, que si por ejemplo el municipio tuviera la no la capacidad, porque la ley está y tiene las facultades para, pero si fuese más riguroso, el municipio pudiera pedir o decretar una resolución de demolición de ciertas estructuras comerciales.
O sea, si se hace la pega,
que a simple vista en altura estarían incumpliendo la norma. Y que,
o sea, lo importante es hacer la pega,
y que convengamos, no están tan lejos del Departamento de Obras Municipales. O sea, yo creo que si se fuesen un poco más meticulosos, más rigurosos en respecto a ciertos locales comerciales que tienen una altura relevante.
En todo ámbito del funcionamiento de una comuna, si fuera técnico, como a rajatabla, como se dice, y la ley se cumple, varias cositas no estarían
de pie
o funcionando como lo están ahora.
Claro.
Incluso... Mira, otro tema.
No quise dar nombre, pero la gente más o menos debe entender.
Entiende, a lo que voy. Entiende, claramente, que hay varias construcciones que están mal hechas. Independiente del motivo, garage que están mal instalados.
Sí.
Comercio ilegal que está funcionando con patente. No sé. Sí. O sea, si la pega se hiciera, estas cosas no estarían pasando. Qué bueno.
Sí.
Marca un precedente. Y esperemos que este camino sea el correcto para... otras cosas más. Bueno, en este caso puntual es por un accidente.
Es para evitar un accidente que hubo hace unos meses atrás, y porque también ocurre en pleno centro de la comuna, pero como tú bien lo dices, hay muchas cosas que pasan lejos del centro y que si no tienen el impacto como esto, pasan inadvertidos.
Seguiría ahí quizás 100 años más.
Botón de muestra, como lo de la perrita, que de no haber sido quizás por la gente... anónima en redes sociales publicando el caso también, como que queda ahí porque ocurrió en La Conchilla, no ocurrió en Playa Blanca, no ocurrió en Colcura, no.
Totalmente.
Pero bueno,
muchas gracias, José Manuel.
Siempre se puede estar mejor.
Un abrazo, ahí está un precedente que marca ahí, digamos, la municipalidad en este caso. Obviamente se puede apelar, la familia podrá hacer, digamos, legalmente lo suyo también, pero en este caso puntual es dado el accidente vehicular, que usted puede recordar muy bien, ¿no? Una patrulla de carabineros con un bus terminó incrustado. ¿Y por qué? Porque no hay visibilidad. No hay cómo observar. Ya, nos vamos, chiquillos. Nos quedan minutos, nada más. Dos minutitos. Y en breve comienzan las informaciones con Radiograma Tarde en conexión con Bio Bio La Radio. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.
Gente de las ciudades de la Cuenca del Carbón,
escucha su radio en el 94.1.
El Carbón.
Juntos
desde siempre.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en CERVEL.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Cada verano, la naturaleza, nuestros bosques, nuestros animales y nuestros hogares están en riesgo. Con responsabilidad y prevención podemos evitarlos. Cuidar y denunciar es tarea de todos. Evita las conductas de riesgo. Si ves humo, fuego o una actitud sospechosa, llama de inmediato al 130 de CONAF, 133 de Carabineros o al 132 de Bomberos. Que no se nos queme el futuro. Campaña de prevención y combate de incendios Corma.
En CGE reforzamos la prevención este verano, por eso te invitamos a seguir estos consejos y recomendaciones. El mantenimiento de los árboles ubicados en propiedades particulares es responsabilidad de sus dueños. Está prohibido por ley plantar vegetación o construir bajo las líneas GE. Entregamos energía.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Como un debate difícil calificaron en el oficialismo el último cara a cara entre José Antonio Kast y Janet Jara.
La postura que expresó la candidata sobre la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien vinculó con intentonas golpistas, generó diferencias en el sector.
Claramente ella señaló que había distintas versiones acerca y visiones acerca de María Corina.
Pero hay que señalar, y la candidata en eso es muy clara también, Venezuela es una dictadura, ese es el gran problema de fondo.
El debate sobre la ley de las 40 horas complicó al comando del líder del Partido Republicano.
El abanderado aseguró que en el programa de gobierno presentado ante el CERVEL no se incluye la eliminación ni la modificación de esta legislación.
Ningún derecho adquirido se va a tocar. Por eso nos sorprende tanto que en la franja paralela se dediquen solo a decir cosas que son falsas.
A cuatro días de las elecciones, la Cámara Nacional de Comercio encendió las alarmas por el feriado electoral previo a Navidad, advirtiendo que el sector podría perder hasta 168 mil millones de pesos.
El cierre del comercio tendrá un impacto significativo en un momento crítico para nuestro sector. Ya vimos en las elecciones de octubre del 2024 una caída de 43% en las ventas. Insistimos en que necesitamos una regulación acorde a la realidad.
La comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertegui, aprobó por unanimidad el libelo acusatorio.
El silencio otorga. O sea, si el ministro no fue capaz de probar que él costeó esos viajes, lo que parece que esos viajes no fueron costeados por el ministro.
Mañana continuará la revisión de la querella de capítulos contra Ángela Vivanco. La fiscalía acusó un esquema de decisiones que favorecieron al consorcio Velaz Movitec a cambio de retribuciones económicas.
Queda claro que la ex ministra de Ibanco interpuso su interés particular por sobre el interés general. Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa.
El Congreso volvió a tensionarse por la ausencia del viceministro Álvaro García en la Comisión de Energía en medio de la seguidilla de fallas y faltas de transparencia en el sistema eléctrico.
Solo habla de la precariedad con la que se ha abordado un tema tan importante como es las cuentas de la luz.
Por eso no lo pueden pagar los consumidores, menos en un momento, presidente, en que las tarifas se han duplicado.
Como inaceptable calificó el presidente de la República, Gabriel Boric, el actuar de los denominados overoles blancos en los violentos incidentes al interior de liceos emblemáticos.
Están cometiendo delitos y que están permanentemente generando un conflicto e incluso amenazando, rociando con benzina a sus profesores, eso sencillamente es inaceptable.
A disparos fueron asesinados un padre y su hijo. Esto ocurrió en Cabrera. Sus cuerpos fueron dejados en un sector rural de la comuna.
De dos personas de sexo masculino de 42 y 15 años de edad, siendo estos padre e hijo. Y ambos mantenían una herida en el cráneo por impacto de proyectil balístico.
Noticias del exterior, la opositora venezolana María Corina Machado dedicó el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los héroes que luchan por la libertad.
Donald Trump anunció que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela.
El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido, al parecer por una investigación por presunta corrupción.
Y en el deporte, Huachipato y Deportes Limache definen desde las 20 horas el campeón de la Copa Chile en Rancagua.
Es una final, así que siempre va a ser muy importante ganar el trofeo. Te da pasaje a Libertadores.
Jugar una final es algo totalmente diferente. No necesita ninguna motivación extra.
Luego de la reunión del directorio de Blanco y Negro, Fernando Ortiz fue ratificado como entrenador de Colo-Colo para el próximo año.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Bielco, todo el respaldo que su empresa necesita. Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Varias cosas. Lo primero, el bochorno de la Cámara. Maite Orsini está dando explicaciones
después de haber salido diciendo que no se había presentado el documento, justificando los pagos. Más allá de la validez del documento, pero el documento se presentó. Entonces, la sesión de la comisión hoy día se fue al tacho porque resulta que el documento estaba y
horas que nadie se dio cuenta, entonces son horas perdidas.
En un elemento clave, además, porque ese fue el argumento que se usó, que no se había presentado la justificación. Insisto, más allá del valor de esa justificación que podrá ser impugnado, la defensa no presentó nada. Bueno, ahí estaba el documento, no sé si les traspapeló, estaba debajo de la carpeta, se cayó debajo, no sé.
O a propósito, porque uno ya empieza a esta altura hasta dudar de estos actos que Maite Orsini tendrá que responder.
Bueno, es complicado, además, es una opinión personal, digamos, que sea una diputada tan cuestionada en materias, por ejemplo, de probidad, que esté a cargo de la comisión que está viendo la probidad, en este caso de un magistrado. Y uno también, o sea, esta cuestión es como una cazuela mal hecha, ¿no? O sea, pero es que de verdad, o sea,
sin zapallo, sin papa.
Sí, es que las formas y la imagen es algo muy relevante.
Sí.
Después incluso podemos hablar, digamos, del debate de anoche, ¿no? Las formas son relevantes, cómo uno se expresa incluso frente a un adversario, aspirando a más a la presidencia de la República, bueno, pero también aquí, o sea, yo creo que hay algunos parlamentarios que han sido fuertemente cuestionados que debieron tener el recato de mantenerse al margen, no dejar de votar, porque su pega y legislar, pero sí dejar de tener cierto protagonismo porque, no sé, sus padres deben decirlo, oye, mira, tal vez no seas la persona más adecuada.
La lista es larga, entre las tejedoras,
no, y todo, sí,
las escaladoras.
Sí, no, pero es que también.
No sé cuánto más.
Pero cuando hay un tema, digamos, de.
Ahí estamos.
De cuestionamiento por probidad y todo eso. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa también? Se da una especie como de espíritu corporativo, de una especie de distorsionado concepto de la solidaridad. Entonces hay que recoger al que está caído, independientemente de que por qué se cayó. No. Sí. Bueno. ¿El debate?
Mira, el debate al final, de hecho, ¿qué es lo que quedó después del debate?
Un empate en
¿Quién dejó el debate?
En las descalificaciones mutuas, en la interpelación.
Estamos en medio de una crisis de corrupción que es brutal. Estamos en medio de temas de seguridad más profundos. No estar hablando de qué se hace con el Código Procesal Penal, qué se hace con la reforma del Código Penal, qué se hace con... O sea, cosas que de verdad tengan un impacto en la política pública.
Yo creo que...
Por años ya nos hemos acostumbrado, lamentablemente, a la ley antiportonazo, sí, a la ley no sé cuánto, y vamos sumando leyes.
Yo creo que el formato además está absolutamente agotado, vale decir, el nivel de coaching, de preparación es tan grande que no se va a exponer ideas, sino que se va efectivamente a debatir, en el concepto de debatir más de la pelea, ¿no es cierto? Y ahí es muy difícil efectivamente exponer ideas, argumentos, proyectos, propuestas. Yo creo que eso es cierto. Yo al mediodía decía que como resultado del debate de ayer, quienes son partidarios de Janet Jara encuentran más insoportable a Kast que anteayer, digamos, y quienes son partidarios de Kast encuentran más insoportable a Janet Jara que anteayer.
Como... Hay otros que nos encontramos a todos insoportables.
No, pero estoy hablando de los niveles. O sea,
te
fijo, ¿no? Para los fieles de cada candidatura, lo que se hizo fue reafirmar una especie de desprestigio o del adversario. Y por lo tanto, yo creo que fueron performances muy dedicadas a reafirmar el lote que sigue a cada uno de los candidatos. Y bueno, yo insisto que el formato ya está, me da la sensación que está agotado. O sea, no hay un espacio ni un ánimo, o sea, y eso primero, no hay un ánimo efectivamente para escuchar, para nada de eso. Bueno.
Ahora estamos llegando al final de una etapa, de un proceso de electoral, ¿no es cierto?, que de segunda vuelta, que la verdad que ánimo es bastante bajo. No se logró generar épica de las candidaturas como de movimiento. Es verdad que está llegando gente a Puente Alto, es verdad que para mañana se pronostica un gran número de personas acompañando a Kast, pero finalmente ese llamado gran número son invitaciones que se cursan a través de WhatsApp. No hay caravanas, no es como ha ocurrido en otros periodos donde uno ve...
Pero tal vez esto también porque las campañas, el acento está puesto en las redes sociales. O sea, hay una dinámica de movilización que aquí, en el celular. Tú aquí estás conectado, aquí estás, entre comillas, participando. Puede ser irreal, pero aquí donde se ha volcado muchísimo esfuerzo. Yo no sé si habrá una buena contabilidad, pues, tú, de la cantidad de mensajes que cada candidatura ha lanzado en los últimos 10 días, por ejemplo.
Pero va a tener, va a tener el impacto que debería tener de una efervescencia electoral que no se ha visto.
Bueno, pero es que algunos dicen que para qué tanta efervescencia. Cuando había mucha efervescencia también algunos se quejan, demasiada efervescencia, sino para también, no sé. Bueno,
la efervescencia tiene la mayor participación.
También tiene que ver
con los radicalismos.
Tiene que ver con los resultados de la primera vuelta. O sea, para Janet Jara ha sido muy, muy difícil, digamos, en reinstalar un cierto optimismo porque el resultado en primera vuelta estuvo por debajo de las más bajas de sus previsiones. El pronóstico más bajo que ellos difundieron días antes de la elección, y que lo hicieron para decir que iban a sacar más que eso, porque no era de lo que esperaban, era 28%, y estuvieron por debajo de aquello. Entonces también ahí es muy difícil movilizar y generar una cierta épica, entusiasmo.
Pero el domingo, lo que sí, para terminar, Aníbal, el domingo va a ser una elección técnicamente rápida, de una sola papeleta, no hay grandes despliegues, y esto debería ser bastante, bastante dinámico, por ende tener un resultado bastante temprano. No entrada a la noche, va a ser mucho más rápido. Temprano, sí. De hecho, nos acordamos hoy día que a eso de las 7:05, 7:30, 7:05 de la tarde, las proyecciones Bio Bio entregaron el primer cómputo, que era la elección cast Boric.
Sí, claro.
Y el CERVEL lo hizo 15 minutos después, o sea, fue una...
O sea, 15 minutos después el CERVEL entregó un consolidado mayor,
con que era un 29%, claro. Tenía un 29%.
Y nosotros tendremos proyecciones el domingo.
Así que va a tener que estar atento a la radio.
Información independiente, opinión independiente.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona. Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Admisión 2026. La Universidad Central, acreditada en nivel avanzado y adscrita a gratuidad, te invita a formar parte de una institución con presencia en Santiago y La Serena. Más de 95.000 metros cuadrados de moderna infraestructura, 34 carreras y alianzas internacionales respaldan tu futuro.
Universidad Central, desde la central hacia tu futuro.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Tulum Cup te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cup, creciendo contigo, construyendo confianza.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Son las 18:45. Tenemos 18 grados en la ciudad de Concepción. Vamos a revisar algunos datos de tránsito a esta hora con un accidente que se ha registrado en el acceso sur de la comuna de Coronel, allí en el enlace a Playa Negra, y esto mantiene además una congestión vehicular en un lugar donde además un poco más adelante hay obras cerca de la central termoeléctrica Santa María en dirección hacia el norte. Parte de la situación compleja a esta hora. Taco también se reporta en la avenida Pedro Aguirre Cerda, en la comuna de San Pedro de la Paz, y en la salida del puente Juan Pablo II a la altura de los huertos familiares. ¿Qué es lo que está ocurriendo a esta hora en la avenida Alonso de Rivera? Muchísima congestión en el acceso a Abdón Cifuentes en dirección hacia el Trébol y a la altura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Hay también un accidente en Alonso de Rivera a la altura del condominio Portal Bonilla, esto entre Patricio Lynch y Pedro Lagos en dirección hacia la Universidad Católica. Y también hay taco a esta hora en el camino a Penco, en la ruta frente a la cárcel El Manzano de Concepción. La congestión habitual a esta hora también, tanto en avenida Chacabuco como en avenida Los Carrera y avenida Arturo Prat, entre O'Higgins y Los Carreras. Parte del panorama a esta hora en términos de tránsito que se está registrando en el Gran Concepción, reiteramos, con estos puntos críticos y la situación más compleja que se vive a esta hora en el acceso sur de la comuna de Coronel.
La radio, alerta y oportuna.
padre y su hijo fueron asesinados a balazos en la comuna de Cabrero, en la provincia de Biobío, y sus cuerpos fueron dejados en un sitio rural de esa comuna.
Ambas víctimas presentaban impactos de bala en el cráneo, según informó la PDI, que mantiene varias líneas investigativas para aclarar este impactante caso. Nos informa Mario Tapia.
Los cuerpos de las víctimas de 15 y 42 años de edad fueron hallados en un sitio alejado rural denominado El Progreso, de la comuna de Cabrero, siendo llamado Carabineros para contratar lo sucedido, instancia que confirmó las personas fallecidas en el lugar. El comisario Pablo López, de la Brigada de Homicidios PDI Los Ángeles, explicó que el caso está en plena investigación y expresó algunos detalles del hecho.
Pudiendo corroborar en el reconocimiento externo policial de los cadáveres, que el hecho corresponde a un doble homicidio de dos personas de sexo masculino de 42 y 15 años de edad, siendo estos padre e hijo, y ambos mantenían una herida en el cráneo por impacto de proyectil balístico. Se ha logrado establecer que ayer, alrededor de las 21 horas, el padre y su hijo salieron de su domicilio con la finalidad de trasladar en su vehículo a un sujeto desconocido hasta su inmueble ubicado en un sector cercano.
El fiscal jefe de Yumbel, Luis Cruz, en tanto, se refirió a los pasos investigativos que se siguen respecto a este caso que ha causado conmoción en la zona de Biobío.
Se realizaron diligencias investigativas con personal de Carabineros, Brigada de Homicidio y Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, estableciéndose preliminarmente que se trataría de un homicidio realizado con arma de fuego.
Junto con lamentar y condenar estos hechos, el concejal de la Comisión de Seguridad de Cabrero, Mauricio Rodríguez, dijo que estas personas eran conocidas en el sector, solicitando la aclaración de los hechos. Una de las versiones preliminares que existen sobre el caso es que las víctimas salieron de su hogar en vehículo con rumbo y objetivo desconocido hasta el momento, y con una persona que los acompañaba, versiones que están en plena investigación. Asimismo, que un vehículo habría sido visto saliendo a toda velocidad del sector donde fueron hallados los cuerpos. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Bueno, y siempre en este caso una persona está declarando a esta hora por su participación en este doble homicidio de un padre y su hijo en Cabrero. Nos va a contar más detalles Paula Arthur.
Sí, con respecto al doble homicidio ocurrido en Cabrero contra un padre de 42 años y su hijo de 15 años, hay una persona que se encuentra en este momento prestando declaración al Ministerio Público, a la Fiscalía y a la Policía de Investigaciones en el cuartel de la PDI en Cabrero. Esto a raíz de la entrega voluntaria de esta persona que, luego de presiones de parte de su familia, fue a entregarse al cuartel de la Policía de Investigaciones y está prestando declaración en este momento. Es por eso que, ¿en qué calidad se encuentra esta persona que estaría involucrada en este doble homicidio? Queda a disposición del Ministerio Público y de la Fiscalía si lo toma como detenido. Repetimos, esta persona, según las fuentes de la radio, la Policía de Investigaciones señala de que estaría involucrada y estaría prestando en este momento declaraciones en el cuartel de la Policía de Investigaciones. Biobío, la radio.
Donde tú estás, Biobío está.
Tras años de postergaciones y plazos incumplidos, fue publicada la licitación para construir la doble vía en los accesos norte y sur a Valdivia.
Con una inversión superior a los 587.900 millones de pesos, se espera que el inicio de las obras ocurra entre 2029 y 2030. La información la tiene Diego Malverde, desde Radio Biobío en Valdivia.
Llegar a Valdivia desde la Ruta 5 por el norte o el sur para muchos es un dolor de cabeza o incluso se ha catalogado como una trampa mortal. Tacos, conductores imprudentes, otros que han protagonizado accidentes fatales en estado de ebriedad, son parte de la lista negra que marcan las rutas que unen a la capital regional con Paillaco y Mariquina. A finales de la década de los 90, las autoridades de la época comenzaron a esbozar la idea de la doble vía, pero se fue quedando en eso, en la idea, las promesas de campaña y el papel. Luego vinieron las seguidillas de anuncios anuncios de las licitaciones. Solo en el último año hubo 3 cambios de fecha. Primero sería a principios del 2025, después a mediados y finalmente se indicó que antes de que termine el año. Y al menos este último plazo se cumplió. En el diario oficial está publicada la licitación internacional con un presupuesto superior a los 587.900 millones de pesos en un tramo de 87 kilómetros. El delegado presidencial Jorge Alvial indicó que el próximo gobierno tendrá la misión de continuar el proyecto.
Estábamos con la intención de que esto pudiera comenzar hace tiempo, no comenzó, se dieron distintos plazos, no se cumplieron, y sobre ese tema nosotros dijimos, esto no vamos a esperar más, y nos pusimos una meta. Por tanto, lo que yo llamaría ahora es a concentrarse en que esto no se atrase más, se puedan cumplir los plazos, y trabajar en equipo. Esto hay que integrarlo, esto tampoco lo vamos a dejar así nomás, el gobierno termina, evidentemente, pero el siguiente va a continuar, y está la sociedad civil también preparada para poder hacer seguimiento al proyecto.
Según los plazos establecidos, la revisión de las empresas interesadas en la licitación comenzará en octubre del próximo año y se espera adjudicar a más tardar a inicios del 2027. Considerando la tramitación ambiental y las expropiaciones, el inicio de obras, en el mejor de los casos, ocurriría entre 2029 y 2030, por lo que aún faltan varios años para que Valdivia deje de ser la única capital regional entre Santiago y Puerto Montt que no cuenta con doble vía en sus accesos. Y al hablar de fechas, resulta inevitable recordar la última visita de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, a la región de Los Ríos, quien tras ser consultada por la radio respecto a los plazos de la licitación, indicó que si supiera cuándo ocurriría, se jugaría un loto. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
12 embajadores de la Unión Europea visitaron la empresa Clara en la comuna de Penco, donde se busca explotar las denominadas tierras raras, que son de alto interés por parte de empresas de tecnología a nivel mundial y también por su influencia geopolítica alrededor del globo.
Desde la Subsecretaría de Minería recordaron que esta iniciativa se mantiene en procesos medioambientales, mientras que el alcalde de Penco fue crítico respecto de la industria. Los detalles con Oscar Valenzuela.
Interés mundial por su relevancia geopolítica y tecnológica es lo que genera las denominadas tierras raras a lo largo de todo el planeta y en Chile, en específico en la comuna de Penco, hay un proyecto de la empresa Aclara que busca explotar estos minerales y que tiene la resistencia de parte de la comunidad. Tanta es la relevancia del tema que, a pesar de que esta iniciativa aún se encuentra en etapas de revisión medioambiental, dos embajadores de la Unión Europea llegaron en los últimos días a conocer este proyecto minero. El gerente general de Aclara, Nelson Donoso, explicó la relevancia de la cita, que se ha calificado como histórica.
Esta visita refleja el interés concreto de la Unión Europea para conocer un proyecto que combine innovación tecnológica, trazabilidad, compromiso ambiental y un profundo trabajo con las comunidades. Desde Penco estamos demostrando que es posible impulsar una medida responsable que genera valor para las personas, el territorio y la economía del futuro.
Consultada la subsecretaria de Minería, Suina Chaguán, dijo que existe un interés del gobierno por diversificar la minería. Sin embargo, advirtió que todos los proyectos deben aprobar los requisitos medioambientales para funcionar de forma correcta.
En ese contexto, desde luego, hay un interés por aumentar producción y por diversificar nuestra cartera de proyectos. Nosotros tenemos una institucionalidad robusta en materia ambiental. Los proyectos de inversión en Chile pasan por la inversión del servicio, perdón, por la revisión del servicio de evaluación ambiental.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, valoró la visita de los 12 embajadores de la Unión Europea. Sin embargo, dijo que parte de la comunidad y él mismo no están de acuerdo con el desarrollo de este proyecto debido a la cercanía que tiene con sectores urbanos.
Nosotros queremos ser la capital turística de la región del Biobío. Por lo tanto, el mismo punto de origen no es compatible un yacimiento minero de esa envergadura con ese grado de intervención a menos de 2,5 kilómetros de la playa, de nuestros parques, de nuestros humedales. Por lo tanto, el lugar donde se quiere construir este yacimiento minero no es compatible.
El alcalde agregó que todos son bienvenidos a Penco y que lo que les interesa a ellos como comuna es transformarse en la capital turística de la zona y no ser conocidos por desarrollar proyectos mineros de este tipo.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor. Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Como un debate áspero calificaron en el oficialismo el último cara a cara entre José Antonio Kast y Janet Jara. En el sector destacaron el desempeño y la claridad de la ex ministra del Trabajo.
La posición sobre María Corina Machado, eso sí, generó diferencias en el sector. En paralelo, el comando de la banderada ya se encuentra preparando la puesta en escena para esperar los resultados de este domingo. Tiene todos los detalles Gabriela Piña. Buenas tardes, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saludo desde la comuna de Puente Alto, porque a esta hora se está realizando uno de los actos de cierre de campaña de la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, en esta recta final de la campaña, que por supuesto esta semana, lo mencionaban ustedes, estuvo marcada por el debate de Anatel. Y justamente el rendimiento de Janet Jara en esta instancia, que fue el último cara a cara entre ambos candidatos, fue un tema obligado entre los partidos del oficialismo durante esta jornada. Y es que el debate estuvo marcado por constantes emplazamientos e interrupciones entre ambos abanderados, lo que generó, a juicio de varias voces del sector, un cierto desorden en las intervenciones. El secretario general del PPD, José Toro, se refirió a este tema durante esta mañana. Él es miembro, por cierto, del Comité Estratégico del Comando, y reconoció que en más de una ocasión el debate, a su juicio, fue poco claro.
Yo creo que fue un debate que fue complejo al comienzo, que no fue claro, que después en la segunda parte fue un poquito más tranquilo, ¿no?
Allá de su rendimiento frente a su rival, José Antonio Kast, algunas de las intervenciones que hizo la candidata oficialista generaron diferencias al interior de su propio sector. Por ejemplo, por su postura respecto al proyecto INA, que es una iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde que podría eventualmente afectar el trabajo científico en el Observatorio Cerro Paranal. En el debate, Kast expresó su rechazo al proyecto, afirmando que, dijo, estos cielos son únicos, únicos a nivel mundial, mientras que Jara aclaró que buscaría mover el proyecto, pero se mostró a favor de su desarrollo. Además, también llamó la atención otra de sus intervenciones cuando planteó que en un eventual gobierno suyo no se guiarían ni por el feminismo ni por el machismo, ya que ambos términos, dijo, implicaban definiciones distintas. Pese a ello, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el desempeño de Jara en esta instancia. Ella afirmó que se trató de un debate bastante áspero, eso sí.